Bueno, ayer dábamos cuenta a esta misma hora del gran operativo que se realizaba en diferentes puntos de Santiago, también en algunas cárceles de nuestro país, y que el propio fiscal nacional ha calificado como un duro golpe a la estructura del Tren de Aragua y de una de sus cédulas en nuestro país. Queremos conversar respecto de todo esto con el jefe de la Brigada Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones, el subprefecto Hazel Barrientos. Señor Barrientos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mauricio.
¿Qué tal, Hazel Barrientos? Buenos días, bienvenido.
Buen día, Paula.
Subprefecto, bueno, partamos como ayer conocimos muchos detalles, muy probablemente vamos a conocer muchos más cuando se haga la audiencia de formalización de estas seis personas detenidas, pero ¿cómo comienza a gestarse y desde cuándo comienza a gestarse esta operación que ayer termina con esta estructura denominada Los Piratas de Aragua?
Bueno, esta investigación que parte primeramente con el supuesto con homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda, y además se suman una serie de hechos de las mismas características, me refiero a secuestros extorsivos, secuestros con homicidio, que en el avance de esta indagatoria, de esta investigación, se logra obtener evidencia que formaban parte de una célula, eran sujetos pertenecientes a una célula derivada del Tren de Aragua o conectada con el Tren de Aragua. ¿Quiénes eran los que estaban detrás de esta serie de hechos de violencia o de hechos graves que ocurrían posteriormente al supuesto con homicidio de Ronald Ojeda? Y también se logra establecer que también en algunos casos que ocurrieron también en el año 2023. Uh-huh. Por eso se agrupan esta cantidad de hechos, porque eran hechos perpetrados por la misma organización criminal. Se empieza a cruzar información de toda la evidencia que se levanta en cada uno de estos casos. También hay detenciones previas en cada uno de estos hechos, y lo que permite, ¿cierto?, establecer y identificar a los pertenecientes, a todos los que pertenecen a esa célula criminal. Y se hace una investigación ahí con el Ministerio Público, específicamente el equipo ECO, y también a la mano de las investigaciones que también Carabineros llevaba, sobre todo respecto al homicidio del teniente Sánchez, que también se logran detenciones por parte de Carabineros de manera muy 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 rápida luego del hecho, que también esa información se cruza con las investigaciones que ya llevamos en curso, y también se logra establecer que esos sujetos también pertenecen a esta criminal que operaba durante este periodo en la región metropolitana, sí, y también en otras ciudades cercanas.
Subprefecto, ¿hasta dónde se ha podido establecer cuántas personas integraban este grupo Los Piratas? Porque ayer se da cuenta de 20, 22, 23 miembros, las detenciones son menos de las de este número, porque también entiendo que algunas de estas personas a las que se vincula con Los Piratas ya estaban detenidas por otras causas, y ahí también las gestiones que se hacen por parte de Gendarmería en diferentes penales del país, ¿no?
Así es, Mauricio. Esto es un trabajo que se viene haciendo, esta operación, si bien es cierto, se realiza ayer, que es como el broche, entre comillas, el broche de oro, como para neutralizar este grupo operativo del Tren de Aragua que estaba, ¿cierto?, realizando estos delitos en la región metropolitana, pero ya venían varias detenciones, varios de estos sujetos ya están en prisión preventiva por distintos delitos graves.
Ya, pero los miembros son, ¿cuánto? ¿23?
Alrededor de 23, incluso podríamos hablar hasta 30 de estos sujetos, porque estos estos no se posicionan en esta estructura al azar, sino que son con la evidencia, el indicio que se levanta en cada una de estas operaciones policiales, donde se levanta mucha evidencia y nos permite, sí, con estos sujetos, y permite establecer que sus comunicaciones o su dependencia en cuanto a órdenes se refiere, es de esta organización.
Ya, ¿y cuántos de ellos están detenidos, perdón? O sea, de estos 23 o 30, ¿cuántos efectivamente están detenidos? ¿Todos?
Podría ser alrededor de 15 que ya están en prisión preventiva, más los que se van sumando hasta ahora. Tenemos que también dar cuenta de las detenciones que se han hecho en el extranjero, producto de la cooperación internacional, que tiene que ver con el uno de los líderes que está detenido en Estados Unidos, el turco, y también tenemos las detenciones hechas el 2024 que tienen que ver con Larry Álvarez, Larry Tanga, y la última que fue en noviembre, que tiene que ver con Carlos Gómez, Carlos Bobby, que también son parte de esta estructura, son parte de los líderes que daban también instrucciones y autorizaban la operación intelectual en nuestro país. durante ese periodo.
Ahora, ¿cuán importante, subprefecto, es lo que pase precisamente con este personaje, el turco, que fue detenido en Texas, en Estados Unidos, pero por un delito asociado a la trata de personas, ¿no? Porque ayer, o en las últimas horas, también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que va a clasificar a los carteles mexicanos, al grupo criminal Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña MS-13 como organizaciones terroristas. Entonces uno podría decir, bajo esa calificación, el gobierno de Estados Unidos no va a extraditar al turco. ¿Qué impacto tiene la investigación de este caso lo que pase con ese personaje?
Bueno, por el momento, para nosotros ya es un éxito que este sujeto esté privado de libertad y esté neutralizado en una cárcel en Estados Unidos.
Ya.
Porque su actividad era articular operaciones delictuales, o ordenar, o intuir, o planificar operaciones delictuales en nuestro país. Por ende, ya está neutralizado en una cárcel en Estados Unidos. Ahora viene el proceso, ¿cierto?, que el Ministerio Público, UCIEX, o las autoridades que están relacionadas a precisamente ese proceso de extradición, son los que van ahora, ¿cierto?, iniciar el trabajo para ello. Pero ya el hecho de que este sujeto ya esté neutralizado, y sobre todo en una cárcel en Estados Unidos, ya nos permite, ¿cierto?, cortar esa relación o esas instrucciones que él hacía al grupo acá en Santiago.
Ya, ahora su prefecto, perdón, a ver, usted nos dice, este grupo lo integran cerca de 30 personas, la mayor parte de ellos ya está detenido, se les vincula al secuestro y crimen de Ronald Ojeda, también del carabinero Manuel Sánchez, pero entiendo que en el marco de la investigación se les podrían imputar cerca de una decena de delitos.
Así es, Mauricio, como usted lo dice, porque si bien están detenidos, pero insisto, no solamente la detención para nosotros investigativamente hablando es importante, sino que hay mucha evidencia que también podemos obtener con estas detenciones y que es la que nos permite también, así como situarlos como parte de esta organización, también nos permite situarlos en los distintos delitos ocurridos a los con data de mucho tiempo anterior.
¿De qué tipo de delitos estamos hablando, perdón?
Estamos hablando de delitos como secuestro extorsivo, homicidio. No hay que olvidar que esta banda criminal o esta estructura criminal lo particular que tiene, que es multidelito. Participan y ejecutan distintos delitos, tales como los que le acabo de nombrar, y también otros delitos a lo mejor que se ven como de menor cuantía, como por ejemplo el robo por sorpresa de un celular.
Yeah.
Pero es parte de los delitos que estas bandas criminales ejecutan. ¿Por qué? Porque no solamente van detrás, en el caso del robo del celular, por ejemplo, no van solamente detrás del aparato, sino que también van detrás de la información, sobre todo bancaria, que las personas tienen ahí asociada al celular.
Ya, ¿y esos delitos, perdón, los cometían por cuenta propia, para beneficio propio, o también han logrado acreditar algún tipo de delito por encargo?
Bueno, también se ha logrado acreditar que conforme a esos otros delitos asociados, no solamente al robo por sorpresa, sino que a la información bancaria y al acceso a dinero a través de esas cuentas, también lo tributan, ¿cierto?, a la estructura criminal en base, por decirlo así. También es una forma de lucrar y de generar recursos a esta estructura criminal. También así con los secuestros extorsivos, como lo hacían con los secuestros extorsivos, como lo hacen también con el tráfico de drogas, como lo hacen con la trata de personas, con los distintos delitos que estas bandas criminales o estas células criminales ejecutan en los distintos países.
Y es que eso, que me quiero quedar ahí, porque en el tema de crímenes por encargo, en ese ámbito se inscribiría el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. ¿Alguien le encargó a los piratas su asesinato?
Bueno, también es una de las hipótesis más potentes que está que tenemos hasta la hora, que el móvil del secuestro sea ese. No hay que olvidar que para nosotros los investigadores, también para el Ministerio Público, también fue un delito distinto a los que venimos viendo en esta ola de delitos ya traídos, ¿cierto?, importados por estas estructuras criminales, porque este secuestro en particular no era un secuestro extorsivo, no fue un secuestro extorsivo. Este secuestro fue, extraen a la víctima de su domicilio y se mantiene en cautiverio hasta que después se encuentra lamentablemente su cuerpo inhumado de manera ilegal. Entonces no eran los secuestros que venían ejecutando en particular este tipo de bandas criminales con el fin de lucrar a través de la extorsión que hacían, ¿cierto?, a su familia, a su círculo cercano, luego de tener a la víctima en cautiverio. No era un secuestro de eso, en particular el caso del teniente Ronald Ojeda.
Su prefecto, pero claro, eso lo hemos ido conversando durante el... Lo hemos ido conversando durante la semana. El móvil político aparece como el único que queda para echar mano en esta investigación. La hipótesis apunta, según el fiscal Barros, a el gobierno venezolano como detrás del crimen. Y siguiendo esa lógica del encargo, lo que se ha dicho en las últimas horas, lo planteaba incluso temprano hoy el fiscal nacional Ángel Valencia en la radio de Canal 13, es que existe un testigo que tiene identidad reservada en la causa, que se indica que la orden para cometer el crimen y el pago del mismo vino de Diosdado Cabello, el segundo del régimen venezolano. Esa es la tesis que hoy día existe y esa es la prueba que manejan las policías y el Ministerio Público para sustentarla.
Por supuesto, esa es una de las evidencias que nos permiten mantener la tesis del supuesto por encargo.
A ver, pero ¿cómo es? ¿Tienen a un testigo? ¿Identificaron a un testigo que dice qué?
Efectivamente.
Pero cuénteme usted, ¿quién es? ¿Quién es ese?
Dentro del proceso investigativo existen distintas evidencias que se levantan, ¿cierto? Que se obtienen y se van acumulando en la carpeta y se va. Esta información es la que nos permite, ¿cierto?, ir avanzando e ir manteniendo una hipótesis en el tiempo. En este caso, toda la evidencia que se ha levantado hasta el momento nos permite, junto a esa que usted me acaba de decir, que es una declaración también dentro de todas las detenciones que nosotros hemos realizado o todas las entrevistas que hemos también realizado, nos permite, ¿cierto?, junto a toda la evidencia que hemos recolectado, nos permite mantener a esa tesis como la más la que corresponde detrás de este delito tan grave como el robo por homicidio.
Perdón, ¿esa persona que apunta a Diosdado Cabello está detenida? ¿Cuál es su condición?
Bueno, es una persona que se encuentra detenida y también por delitos relacionados al crimen organizado, y que esa información, bueno, es levantada, como le digo, producto de una declaración y asociada también a otra información.
Pero subprefecto, ¿hasta el momento es solo una declaración o hay evidencia tangible de una transacción, de un pago, de un mensaje, de un encargo? Porque una cosa es tener una hipótesis y otra cosa es tener la evidencia que sustenta esa hipótesis.
Bueno, si demás autoridades han dado, ¿cierto?, cuenta de que la hipótesis más fuerte que está todavía, ¿cierto?, la que tenemos en pie, como esquemando distintas otras hipótesis, la que se mantiene en pie conforme a la evidencia, y no solamente la declaración, sino que la evidencia que se ha podido recolectar durante todo este periodo, es la que se mantiene en pie y es la que nosotros como investigadores, y en este caso hablo en general, los investigadores del caso, los fiscales del caso, mantenemos en pie esa hipótesis por la evidencia y la información que hemos recogido.
¿Y cuál es esa evidencia más allá de la declaración? ¿O es solo la declaración?
No me puedo referir a la demás evidencia específicamente. Mucha evidencia de información de datos, electrónica. Hay mucha evidencia que nos permite, ¿cierto?, mantener esa hipótesis en pie como la más certera respecto al móvil de este delito.
Subprefecto, esta persona que está detenida presta esta declaración como en calidad, entendemos, como de testigo, según lo que ha dicho el Ministerio Público, sindicando a Diosdado Cabello, dando la orden para cometer el crimen y el pago del mismo. ¿En qué circunstancias fue detenida? No es en el contexto de lo de ayer, ¿no? Esto es previo.
Es una detención previa, es una detención por otros delitos, también relacionados al crimen organizado, delito de secuestro. Y conforme a la indagatoria, siempre es un caso muy importante, del cual siempre cualquier detención o cualquier información relacionada a hechos de violencia como asociado al crimen organizado siempre son se busca información que esté relacionada a este caso emblemático.
Y en el caso de Ronald Ojeda, ¿cuán importante han sido las declaraciones o la colaboración, si es que las han prestado las personas que ya están detenidas específicamente por esto? Por ejemplo, Michael Villegas, que fue extraditado de Costa Rica.
Bueno, todos ellos de una u otra forma están ya detenidos por una orden de detención otorgada por un tribunal respectivo, conforme a la evidencia que nosotros hemos podido, ¿cierto?, justo al Ministerio Público, entregar para justificar esa detención. Por eso ya cada una de las detenciones ya se realiza, y ya con un cúmulo de antecedentes ya entregados al tribunal que permiten, ¿cierto?, que permiten que el tribunal pueda otorgar esa facultad de detener a una persona respecto a un caso en particular. Entonces ya son todos estos detenidos, toda esta gente, ya son más de 16 personas que ya están identificadas como partícipes en este delito, en las distintas fases de este delito, y actualmente son 6 los que ya están detenidos. Por eso ya hay mucha información y hay un avance muy importante en esta investigación, la que permite, ¿cierto?, transmitir y levantar estas tesis que usted, de la cual usted me está diciendo.
Ya, subprefecto, desde su experiencia, desde el trabajo que usted ha realizado a cargo allí de la Brigada Antisecuestros Metropolitana, ¿a usted le parece que el Tren de Aragua sea un constructo, una especie de invento para desestabilizar el régimen de Venezuela?
En absoluto, con toda la evidencia y el trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo, no solamente este año, no solamente esta operación, hay muchas operaciones policiales muy importantes en el norte del país, en Arica, Iquique, en todas las regiones. Y durante todo este tiempo que hemos visto cómo funcionan, hemos visto cómo se comunican, cómo aprueban sus órdenes, cómo estructura criminal jerarquizada, tu diagrama de vínculos, ¿cierto?, la cantidad de sujetos que están operando en las distintas, como digo, niveles de esta estructura criminal, es imposible pensar que esto es un invento. Esto es una estructura criminal que ha desarrollado distintos delitos, y no solamente en Chile, sino que por la cooperación policial, por las comunidades internacionales a las que pertenecemos, hemos podido analizar este fenómeno a nivel regional, no solamente con lo que ocurre en Chile, sino que también con lo que ha ocurrido en los distintos países que han sufrido, ¿cierto?, el embate de esta estructura criminal con los delitos tan graves que cometen, por ejemplo en Colombia, por ejemplo Ecuador, por ejemplo Perú. Los vecinos de Perú también tenemos un relacionamiento estratégico muy importante con el cruce de información de estos sujetos involucrados a estos delitos tan graves. Por eso no puede ser imposible que sea un invento, es un trabajo que se viene realizando de años con el Ministerio Público, y tenemos claridad de que efectivamente es una estructura criminal que quiso, ¿cierto?, abarcar toda la región y establecerse toda la región, lo que hemos evitado con el trabajo que estamos desarrollando junto al Ministerio Público desde hace años.
¿Y si estas personas regresan a Venezuela, desde donde se está pidiendo su extradición, hay garantías de que allá puedan ser juzgados a su juicio?
A mi juicio, no lo creo.
Ya pues, subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Antisecuestros Metropolitana, parte también de todo el operativo que hubo ayer y que permitió la detención de los miembros de Los Piratas, esta célula multicrimen del Tren de Aragua en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos en ADN.
Gracias.
Mauricio, Paula, muy buenos días.
Buenos días.